Son las 10, las 9 en Canarias. Hacemos la linterna en directo desde el Parlamento Andaluz, en esta sesión histórica, por supuesto para Andalucía, y quién sabe, seguramente para toda España.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Creo no exagerar cuando digo que estamos viviendo en directo una jornada histórica. Desde luego para Andalucía, insisto. El mero hecho de que en 36 años siempre haya gobernado la PSOE, como decían aquí, y que desde mañana pasado no lo haga, ya es historia, sin duda. El quid de la cuestión es hasta qué punto esto sirve como precedente para experimentos similares en toda España, empezando por el Parlamento Nacional, ¿eh? Bueno, tiempo a tiempo. Esto no ha hecho más que empezar. Digamos que el viernes empieza la juerga y el lunes, según nos ha confirmado Juan Marín hace unos minutos, el todavía portavoz de Ciudadanos en este Parlamento, pues ya se conocerá el gobierno y ahí empieza el lío. Nos vamos a centrar en esta inmensa Andalucía desde varios puntos para arrancar esta hora de la linterna. Empezando por la historia. Estamos en el antiguo Hospital de la Sangre, el Hospital de las Cinco Llagas, a pocos metros de la muralla de la ciudad, de la Macarena, del Guadalquivir. Lo primero que uno siente es eso, el peso de la historia con mayúsculas, porque se nos llena la boca en esta España de las autonomías con la monserga de las comunidades históricas. Y claro, para historia el sur de España. Fenicios, griegos, romanos, musulmanes, Bolonia, las Navas de Tolosa, Granada, Córdoba, Palos de Moguer, Bailén, la guerra contra los franceses. Aquello de con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Las Cortes de Cádiz, los liberales, Trafalgar, el mar de Alborán. Así que, de entrada, lecciones las justas. Bueno, hecha la presentación, hay un montón de claves desde las que enmarcar este día de la investidura de Moreno Benilla como presidente andaluz. Por ejemplo, no sé, a mí me da que se van a encontrar en los cajones, en los archivos, quizás cubiertos de telarañas, es una manera figurada de hablarlo, claro, en esos pendrive, se van a encontrar cuestiones incalculables. De hecho, la propia Junta de Andalucía, luego me lo corroborará Camacho, que ya lo apuntó en alguna ocasión en esta tertulia, no sabían el tamaño de la propia administración. Claro, me imagino cómo han trabajado durante este último mes, desde primeros de diciembre, las trituradoras de papel, los informáticos quizás borrando archivos, las incineradoras. Apuesto a que el PP y Ciudadanos se van a dar prisa, por lo menos teniendo en cuenta que hay elecciones municipales y autonómicas dentro de nada. Habrá que sacar toda la mugre posible, no sé si como caballo en cacharrería, pero claro, todo lo que saques puede influir en mayo, ¿eh? La gran duda, la apuntaba antes. ¿Este experimento es exportable o no? Opinión personal, ¿eh? Creo que Ciudadanos bailará con quien convenga a nivel autonómico y local, con quien sume. Por eso decir estoy en el centro ya lo hizo con Susana Díaz y a la vez lo hizo con Cristina Cifuentes. El quid de la cuestión es saber si esto encaja en la Moncloa después de las generales de 2020. Si es verdad que España se ha partido en dos bloques, desde el PSOE hacia la izquierda, más el resto del mundo, Indepes y compañía, y desde el centro de ese Ciudadanos hacia la derecha y más allá. En clave PSOE, todos los varones y varonesas han visto, con perdón, han visto las barbas de Susana Díaz pelar. Y todos y todas saben por qué tienen que poner las suyas a remojar. El socio de Pedro Sánchez seguramente tiene la culpa, pero es que está en caída, ¿eh? Y si no, al tiempo. Ni los Kichi, Teresa Rodríguez, ni Echenique, ni Pablo e Irene desde el casoplón de Galapagar, ni Errejón, el de las tres comidas diarias en Venezuela, ni Monedero desde fuera, el Piltrafilla, arreglan esto. Vox, el otro protagonista. Vox no es un espejismo, ¿eh? No es una broma. Les basta con no equivocarse y no morir de éxito antes de tiempo. Y no les va a resultar fácil, ¿eh? Porque pata ya han metido, ¿eh? Y luego está el asunto de los scratches, las supuestas protestas sindicales, feministas. Escucha, está rulando por ahí, se ha hecho viral, claro. Escucha, hace pocos meses, a la mismísima Susana Díaz, que ayer fletó los autocares para venir a Sevilla, escucha a Susana Díaz en La Sexta.
Bueno, yo ya le he dicho que no comparto ciertas actitudes de Podemos, como llamar a los ciudadanos a rodear el Congreso de los Diputados para influir en la voluntad de los representantes políticos en la Cámara. No comparto determinadas afirmaciones de Podemos en este país que solo consideran que las instituciones valen cuando están ellos.
Bueno, va a ser sinceramente muy difícil combinar la urgencia de tantos asuntos con el cambio de verdad, porque 40 años de la PSOE no se arreglan en unos meses y ni siquiera en una legislatura. En fin, hasta entonces, desde este Parlamento andaluz, donde hoy hacemos la linterna, vamos a hacer un ejercicio figurado. Escucha, Camacho, que te gusta. Vamos a sustituir, salvando las distancias, que se me entienda, a Robert Redford en el candidato, le sustituimos por Juan Manuel Moreno Bonilla. Escucha.
Tenemos unos 60 segundos de tiempo hasta que averigüen que estamos aquí. ¿Qué querías decirme, senador?
No lo sé.
Bueno, yo tengo que salir afuera. Ya te dije que vendrían enseguida. Marvin. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Un momento, ¿qué?
Ya soy senador, ¿y ahora qué?
¿Eh? Queremos pues estar con Mackay.
Imagínate a Moreno Bonilla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya soy presidente. ¿Y ahora qué?
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos el tiempo de tertulia aquí en el Parlamento Andaluz, hoy en compañía de Carmelo Encinas e Ignacio Camacho. Antes, repasamos otras noticias de este día que pasa por otro parlamento, el British. Theresa May ha conseguido superar, eso sí, con apenas una diferencia de 19 votos, la moción de censura que le había presentado la oposición. Ahora toca abrir el abanico a otras opciones que garanticen una salida de la Unión Europea, un Brexit de la mejor manera posible. A ver quién organiza el caos. Corresponsal desde Londres, Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. Theresa May ha sobrevivido una vez más a otro desafío sobre su liderazgo un día después de ser humillada en el Parlamento británico. Esta vez May salía victoriosa de la moción de censura planteada por el líder laborista Jeremy Corbyn. La Cámara de los Comunes ha apoyado a la Premier y con 306 votos a favor y 325 en contra de esa moción da un respiro a una May que ahora tendrá que buscar una estrategia diferente para tratar de llevar a cabo el Brexit y de paso conservar así su puesto. El resultado de esta moción estaba ya predestinado desde el momento en que los diputados euroescépticos rebeldes de su partido, los 118 que votaron en contra de su acuerdo, habían apostado por apoyar a May. También lo ha hecho y han sido clave sus 10 diputados, los unionistas de Irlanda del Norte, el partido que la sustenta en el gobierno. Ahora May tendrá que volver al Parlamento antes del lunes con un nuevo plan bajo el brazo, algo que parece difícil tras la negativa de Bruselas a renegociar el acuerdo.
El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, podría presentar una nueva moción de censura en las próximas semanas si cree que tiene opciones de ganar. Planea llegar al gobierno para renegociar con la Unión Europea ese acuerdo de salida que ayer tumbó la Cámara de los Comunes. Pero Bruselas no tiene ninguna intención de volver a negociar. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Aquí desde los cuarteles generales de Bruselas han visto la sesión parlamentaria de esta noche en el Reino Unido y cómo Theresa May, al menos por el momento, continúa en el cargo. Lo bueno de todo esto es que la primera ministra británica ha llevado la batuta de las negociaciones en los últimos meses y, aunque en público no lo digan, confían en ella para encontrar una solución definitiva. Cambiar de caras a estas alturas, aseguran las mismas fuentes, podría ser peor todavía. En cualquier caso, son claros, no habrá una renegociación del acuerdo pactado.
No UK request for an extension.
No ha habido ninguna solicitud del Reino Unido. En caso de que haya una petición de extensión, ha dicho la Comisión, será un asunto que todos los países europeos deberán decidir por unanimidad. Y es que no se habla de otra cosa en las últimas horas, esa posibilidad de que el Reino Unido le pida a la Unión Europea más tiempo para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit.
El gobierno, volvemos a casa. El gobierno está pendiente de las últimas informaciones que relacionan al BBVA de hace años con un supuesto espionaje encargado al excomisario José Manuel Villarejo. De momento, el Banco Central Europeo parece no estar muy preocupado por las implicaciones que tenga todo este caso, aunque en el Ejecutivo creen que este asunto puede afectar a la reputación. Joaquín Vidmanos.
Calviño niega presiones del Banco Central Europeo para que BBVA prescinda de Francisco González.
No me consta ninguna presión en ese sentido.
Sí, admite la ministra de Economía preocupación por lo que está ocurriendo. Dice que tiene un coste reputacional para la entidad financiera.
Evidentemente, cualquier acto o cualquier situación que pueda dañar la reputación de una institución financiera, pues es un tema serio. Pero vamos, se trata de un asunto que está encauzado desde el punto de vista penal y que es ahí donde se dirimirán las posibles responsabilidades.
El exministro socialista Miguel Sebastián, cuyo nombre aparece en las grabaciones de Villarejo, estudia acciones legales. Salda cuentas con Francisco González.
Todo este asunto es de una extrema gravedad. Por eso están mis abogados estudiándolo. Demuestra la catadura moral y la falta de escrúpulos de quien ha organizado y financiado todo esto.
Sebastián niega que quisiera controlar el banco con aquella operación de asalto de Sacyr.
La buena noticia en este día en lo económico la encontramos en los datos de turismo. España cierra 2018 con un nuevo récord. Susana Moneo.
Se trata de un aumento del 0,9% con respecto al año anterior, una cifra que rebaja el ritmo de otros años. Claro que 2017 fue récord. La ministra lo anunciaba como un dato muy positivo. No solo crece la cifra de visitantes extranjeros, que llegan a 82,6 millones, sino el gasto de cada turista un 3% más. Se consolida, dice Reyes Maroto, un turismo de mayor calidad permite mantener a España como principal destino turístico mundial.
Confirma la robustez del sector turístico español y sobre todo la consolidación de un turismo de mayor calidad y valor añadido. Esa calidad en la que este gobierno ha puesto su eje.
La hoja de ruta pasa por consolidar los flujos y mejorar la rentabilidad con turismo de calidad. Sin embargo, la ministra no ha querido hacer previsiones para 2019. Sin duda, pesa la recuperación de destinos competencia en el Mediterráneo. Este sector es motor en la creación de empleo. Con 100.000 nuevos puestos de trabajo el año pasado, tiene más del 12% de la afiliación.
Bueno, vamos con el protagonista del día y me temo con el informativo protagonista de muchos días de hoy en adelante. Juan Manuel Moreno Bonilla, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Mira que me cuesta llamarte de usted, ¿eh? No sé si lo voy a conseguir, por lo menos en este rato, Juanma.
Pero no, tú tienes que llamarme Juanma, porque nos conocemos, no decimos los años, ¿no? Porque si no, se va a notar.
Bueno, unos cuantos. No, yo sí voy a recordar por lo menos las primeras anécdotas. Yo en cierta ocasión, en la 10, aquella televisión del Grupo Vocento, dirigía y presentaba un programa de televisión en el que me traían un par de tertulianos jóvenes cada 2x3. Entonces, bueno, el PP me propuso a un tal Juanma Moreno Bonilla y el Partido Socialista me propuso a un tal Pedro Sánchez. No os ha ido tan mal, ¿eh?
Oye, igual eres tú el talismán, ¿eh?
Pues, ¿quién sabe?
Verás tú la cantidad de jóvenes promesas de política que se van a acercar a tu programa a partir de ahora, ¿eh?
Oye, Juanma, ¿ahora qué?
Bueno, ahora viene la hora de la verdad, ¿no? Ahora viene, pues, hacer muchas cosas que tenemos comprometidas y sobre todo no jugar con la ilusión y la esperanza de mucha gente, con lo cual tenemos que ser muy serios, muy rigurosos y acertar.
¿Hay que levantar alfombras desde ya?
Sí. Evidentemente, el primer encargo que voy a hacer es una auditoría integral, pero por una razón. Hay mucha gente que me acusa de querer estar mirando más al pasado que al futuro, y no es así. Sino, si quiero construir un nuevo porvenir para Andalucía, quiero saber exactamente en qué situación se encuentra desde el punto de vista financiero, no solo la Junta de Andalucía, sino los entes instrumentales, fundaciones, empresas públicas, y para eso hay que hacer una auditoría integral y saber de dónde partir.
¿Quién va a hacer esa auditoría?
Bueno, pues hay, dentro de la propia ley, hay distintos órganos que la pueden hacer, incluido la propia Cámara de Cuentas, ¿no? Entonces hay órganos públicos, los órganos privados están muy limitados por las propias leyes en auditoría de administraciones públicas, pero evidentemente tiene que ser una auditoría muy realista y que acierte, ¿no? Con mucho rigor, porque tenemos que tomar decisiones sobre esa información, ¿no?
En los grandes cambios, en los cambios súper estratégicos, no solo en cuestión contable de gobierno y de gestión, cuando me refiero a los ratios educativos, a los porcentajes sanitarios, a la reindustrialización, ¿estos 36 años se rehabilitan en una legislatura? ¿Da tiempo?
Hombre, 4 años es poco tiempo para revertir lo que se haya hecho en 36 años, ¿no? Eso parece evidente. pero creo que sí podemos crear una tendencia, ¿no? Que es lo más importante, crear una tendencia y crear una nueva cultura. Yo quiero crear en Andalucía una cultura emprendedora. Andalucía tiene mucho talento y Andalucía puede generar mucho más empleo de lo que hasta ahora se ha creado con dos decisiones. La primera, tenemos que ser competitivos y tenemos que ser capaces de atraer inversión a Andalucía. No podemos seguir atrayendo solo el 1,8% de inversión extranjera de España, ¿no? Y lo segundo, tenemos que cambiar la cultura. Tenemos que decirle a toda esa gente joven que tiene talento que puede generarse su propio empleo y puede generárselo a los demás, pero hay que arriesgar, hay que sacrificarse, hay que esforzarse. Esa cultura empresarial que ya existe en algunas zonas de Andalucía y existe en otras partes de España, tenemos que intensificarla en nuestra tierra.
¿Este modelo es exportable al Parlamento español? Me refiero obviamente para llegar a la Moncloa.
Yo lo veo perfectamente exportable. Aquí va a haber una decisión estratégica, que es o el centro-derecha se coordina o por lo menos llega a acuerdos razonables o va a gobernar la izquierda. Y eso va a ser así. O nosotros nos ponemos de acuerdo en los sitios y en las instituciones donde aritméticamente la suma de, o si no va a gobernar la izquierda. Y después alguien tendrá que asumir esa responsabilidad, que es lo que ha pasado en Andalucía. Aquí ha sido complejo la negociación. Yo no voy a negar que ha sido fácil, ni muchísimo menos. Ha sido compleja y dura. Pero aquí ha habido una presión, que es la presión social de muchos andaluces y de muchos electores que han dicho, oye, conmigo no juega el tacticismo, ¿eh? Aquí hay un bien superior que es el cambio en Andalucía. Os ponéis de acuerdo o alguien tendrá que asumir responsabilidades electorales. Y eso creo que va a suceder en otros ámbitos territoriales y administrativos en España.
Juanma, ¿te han sentado mal las expresiones de ultraderecha, por ejemplo, de Núñez Feijó? Referidas a Vox, claro.
No, a mí no me sienta mal, en el sentido que Alberto es un compañero, pero yo soy un poco de etiquetado.
Es un compañero muy importante, ¿eh?
Sí, por eso un compañero y un referente, también te lo digo, ¿eh? Porque él es un gran presidente de la Junta de Galicia que ha hecho una gestión y que está haciendo una gestión magnífica, con muchas dificultades, pero que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y por tanto, para mí, Alberto es una persona a la que yo observo de manera cotidiana, ¿no? En sus modelos de gestión, ¿no? Pero que yo personalmente, esta es una opinión, yo soy un poco de etiqueta porque a mí me han etiquetado durante toda mi vida, ¿no? Yo cuando tenía 18, 19 años le ponía a mi vecino una bandera de España y tenías que aguantar todos los días poco menos que era facha, fascista, no sé cuánto. Oiga, yo me siento español, ¿qué quiere que le haga? Y esta es mi bandera y es mi país. Entonces, a mí me han puesto también aquí en Andalucía muy clásico la izquierda, ¿no? El señorito, el otro. Y yo no soy de etiqueta, oiga, cada uno demuestra la vida, su trayectoria a lo largo de años, ¿no? Y por tanto, Vox es un partido nuevo que está por definir, y lo digo así, a lo largo de los próximos meses y años, pues veremos cuál es su espectro ideológico, hacia dónde camina, oye, eso lo tendrán que decir ellos, pero yo ahora mismo es un partido que conmigo ha firmado un acuerdo de constitucional 100%, y eso es lo que yo tengo que respetar.
Una penúltima cuestión, a lo mejor soy un poco puñetero, pero en fin, como ya nos conocemos, preguntarle al flamante presidente de la Junta, por lo menos eso pone en Twitter, aunque no has tomado posesión, pero eso pone en Twitter, preguntarle a Juanma Moreno por el resultado electoral, en fin, pero objetivamente sí, es la mitad de escaños que cuando Javier Arenas.
Pero evidentemente no era el mismo momento que por aquel entonces. Tiene mucho mérito el resultado de Javier Arenas, muchísimo, ¿eh? Y además muchísimo, porque enfrentarse al aparato todopoderoso del socialismo y ganarle tiene muchísimo mérito, y eso se lo tenemos que reconocer y reconocer todos los días. Pero antes había un bipartidismo, y entonces el espectro de centro-derecha pues era conjunto, ahora está fragmentado. Y esta batalla en Andalucía ha sido muy cruenta, ¿eh? El espacio del centro-derecha ha estado carísimo, y quien liderara el centro-derecha tenía la oportunidad. Y yo he trabajado junto con mis compañeros, y aquí también tengo que destacar a mi presidente, a Pablo Casado, hemos trabajado con mucho ahínco para liderar el centro-derecha y lo hemos conseguido, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Y al final, oye, en la vida son las posibilidades que se van abriendo, ¿no? Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que sacrificarse, y después también están las oportunidades que a veces, incluso hasta los golpes de suerte, te lo pueden abrir, ¿no? Y ahora mismo ha habido una oportunidad y no podíamos desaprovechar, que es lo que hemos hecho ahora, y por eso hemos llegado a un acuerdo que creo que hemos hecho muy audaz, tanto con Ciudadanos como con Vox, y donde creo que se ha convertido real un sueño para muchos andaluces y para muchos españoles.
Juanma, me acompañan, son muy pesados. Ignacio Camacho y Carmelo Encinas, que te voy a contar, y me están mandando mensajitos al móvil que quieren preguntar. Carmelo.
Señor Moreno Bonilla, bueno, ante todo, buenas noches y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, Carmelo.
No sé si yo también le puedo llamar Juanma como Ángel Esposito, que al fin y al cabo yo creo que le conozco desde hace más tiempo que él, ¿eh?
Es que tú eres mucho más mayor.
Por eso, por eso. Bueno, señor Moreno Bonilla, ¿quién teme más que le complique su mandato? Este mandato que comienza hoy. El Partido Socialista, que es el partido, digamos, el primer partido en la oposición y el primer partido allí en el Parlamento, o Vox.
Bueno, yo le temo mucho a la izquierda. La izquierda ha mostrado mucho rencor y ha mostrado además mucho rencor, digamos, un poco saber perder, ¿no?, o aceptar, digamos, el cambio que ha habido en Andalucía. No tiene ningún sentido que en el acto más importante institucional que tenemos, que es la investidura, el debate de investidura en Andalucía, se planifique, se organice y se financie desde el Partido Socialista una algarada callejera con objetivos claramente políticos. Y por tanto yo sé que la izquierda no me va a bajar 100 días, es que no me va a dar ni 10 días. Y eso, con eso ya cuento, ¿no? Y después otra cosa que me preocupa, que también la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas pues hagan que algunos partidos estén más en el tacticismo, ¿no? Creo que esas dos cosas me preocupan, pero temo mucho más a una izquierda que la he visto hoy cargada de rencor, que no la he visto con capacidad de reconocer lo que querían los ciudadanos andaluces, que al final han dado una mayoría al centro-derecha y que probablemente me lo va a intentar pasar mal.
Camacho, la última.
Buenas noches, presidente. Yo le voy a llamar presidente a partir de ahora. Sépalo usted, lo de Juanma se queda
para cuando buenas nos veamos, noches, don Ignacio.
Para cuando nos veamos a solas. Una pregunta. Usted ha anunciado que el primer Consejo de Gobierno pues tomará la decisión de suprimir el impuesto de donaciones, de sucesiones y donaciones, que solo pueden hacer, digamos, por la vía ejecutiva. Yo le quiero preguntar si va a haber en las primeras semanas, donde ustedes se tienen que retratar ante la opinión pública, si va a haber más decisiones de carácter ejecutivo, es decir, de aplicación inmediata, sin pasar por proyectos de ley. Porque en el paquete de medidas, de 90 medidas que ustedes, sobre los que ustedes han pactado el gobierno con Ciudadanos, aparecen numerosas medidas, sobre todo aquellas que son llamadas de regeneración democrática, que son proyectos de ley, reformas legislativas, reformas estatutarias. Yo quería preguntarle, ¿tienen ustedes preparado un paquete de medidas ejecutivas para que la acción de gobierno se note de una forma inmediata?
Sí, evidentemente necesitamos de que, lógicamente, los letrados y en este caso los juristas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pues nos digan cuál es el límite, ¿no?, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero hay cuestiones que sí podemos hacer de manera casi inmediata en materia de modificaciones, de ordenanza, de órdenes, de incluso legislativas. Estoy cayendo ahora mismo en un problema, la ordenación del territorio en Andalucía. Existen ahora mismo leyes en medidas que son claramente antiempleo, ¿no? Desde el plan litoral que tenemos ahora mismo en Andalucía y que dando inversiones y, por tanto, posible crecimiento y generación de empleo. Bueno, pues ese tipo de cosas nosotros las vamos a modificar prácticamente sobre la marcha, siempre con los efectivos informes jurídicos que son los...
Estamos hablando de medidas derogatorias.
Medidas derogatorias. Primero, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de desbrozar el panorama, la enorme dispersidad normativa que tenemos en Andalucía. Aquí tenemos tantas leyes, tantas normas, que algunas son contradictorias entre sí y que son una maraña para la inversión, ¿no? Y eso tenemos que desglosarlo. Claro. Y todo eso lo vamos a hacer, evidentemente, siempre con los criterios jurídicos, pero lo vamos a hacer de manera inmediata. Y después habrá decisiones de supresión de órganos, de modificación o de fusión de órganos para aligerar el coste, por así decirlo, de esos órganos instrumentales que tiene la Junta de Andalucía, y lo vamos a hacer lo antes posible. Pero previamente a eso yo quiero saber qué es lo que sucede en Andalucía, por eso es importante que hagamos esa auditoría.
Juanma, ¿quién me ha dicho que va a ser consejera de Economía?
Pues no sé quién se lo ha dicho, yo no.
No, digo, secuela.
Empieza por F.
Te ha salido el periodista de raza ahí.
¿Pero qué?
Empieza por F, señor presidente.
Oye, tú tienes muchas tablas, ¿eh? De verdad.
Sí, para lo que me luce, ¿me lo vas a decir o no?
No,
vaya,
no
puedo por
la razón. No, porque el lunes cuando ya toca hacer formalmente el anuncio
está
del
claro
Consejo de Gobierno de la
Junta. Oye, una última cuestión. ¿Te lo puedo hacer una pregunta muy personal?
Por supuesto.
¿Por quién has estado a punto de echarte a llorar esta tarde, hace un rato, aquí en este Parlamento?
Por mi padre. Por mi padre, porque mi padre falleció el 15 de enero, falleció precisamente el día en el que yo estaba anunciando mi proyecto político para Andalucía. Y curiosamente el destino, mi hermano, yo soy creyente, por tanto creo que tiene mucho que ver en eso. Curiosamente, la toma de posesión que se va a producir el viernes es el día de su cumpleaños. Mi padre fue el que me generó, digamos, las inquietudes políticas con las que compartí los informativos, los telediarios cuando tenía 14, 15 años, los que me daba periódicos para leer y para inculcarme, digamos, cierta conciencia política, ¿no? Entonces, estoy convencido que está disfrutando mucho, evidentemente, pero me hubiera gustado tenerlo cerca en estos días.
Pues le vas a hacer un buen regalo de cumpleaños el viernes, macho.
En eso pienso.
Señor presidente, Moreno Bonilla, suerte, ¿eh? Y enhorabuena. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, un placer.
Buenas noches. Adiós, Juanma. Os pido una pequeñísima valoración de la entrevista con el señor presidente Camacho.
¿De esta entrevista?
Sí, sí.
Yo creo que tiene las ideas más claras de lo que cabría esperar en las últimas semanas. Y me parece, Ángel, que este gobierno va a pivotar mucho sobre la presidencia y sobre el Partido Popular. Entre otras cosas por la falta de convicción de sus socios.
Carmelo.
Bueno, yo creo que sí tiene, hay un trabajo previo que está claramente. Juanma Moreno lleva tiempo, José Manuel Moreno Bonilla, el presidente
Juanma,
actual.
Juan
Manuel Moreno Bonilla lleva tiempo trabajándose esto, para lo que, por cierto, no tenía últimamente demasiadas esperanzas de lograr, como bien se sabe, porque no ninguna encuesta le daba bien y lo cierto es que él, a pesar de ello, sí que ha permanecido, ha tenido la tenacidad de seguirse trabajando esto. Y yo sí que creo que hay un trabajo hecho previo bastante considerable que se ha visto, digamos, en lo largo de esta entrevista con alguna claridad de ideas. Él tiene el temor expresado aquí de que sus socios, los socios, el socio con el que pactó primero, que fue Ciudadanos, y luego con el que tuvo que pactar sin Ciudadanos, les pueda el tacticismo, así lo ha expresado él, de las próximas citas electorales y que ello pueda complicar su tarea de gobierno. Y a mí me parece que tiene motivos para tener ese temor.
Consejitos, que si no cobráis el pastón que os lleváis por esta tertulia, y volvemos nada, en unos minutos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves, desde las 7:30.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Copa del Rey.
La emoción de la Copa en tiempo de juego.
¡De la cadena!
Real Sociedad, Real Betis. Español, Villarreal.
¡No!
Fútbol Club Barcelona, Levante.
¡Mete un chicharra!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 7,9%. Recuerde que con el sistema Iberdrola Retribución Flexible puede elegir su forma de remuneración. recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta en efectivo. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista, es que cada vez veo peor.
Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y de tertulia. Hoy desde el Parlamento de Andalucía estamos con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas. Acabamos de charlar largo y tendido con el flamante, inminente presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Hoy ha sido el último día de esa sesión de investidura, el día de los rifirrafes más o menos elegantes, pero que quiero que escuchemos un cortecito para extrapolar el asunto en clave nacional. Mira.
Su intervención, el tono paternalista, el buenismo se convirtió en condescendencia hacia mi persona. Yo sé perfectamente que desde que se llegó al acuerdo por parte de las tres fuerzas políticas de derecha y de extrema derecha, tocaba venir a esta Cámara a su investidura, no a la mía.
Esa maternidad que usted ha practicado de mis niños, mis colegios, se ha acabado, señora Díaz. Se ha acabado. Esto no es suyo. Andalucía no es del Partido Socialista, Andalucía es mucho más, se lo he dicho muchas veces, mucho más que usted y que yo, mucho más de que todo lo que formamos. Andalucía es más que el Partido Socialista Obrero Español, señora Díaz, mucho más.
Díaz reprocha a Moreno sus amistades con Vox, Moreno responde con las amistades de Sánchez. Mira, escuchad este otro momento del rifirrafe.
Dice la canción, los amigos de mis amigos son mis amigos, los amigos de sus amigos son sus amigos, señor Marín.
Es que claro, usted dice cosas, señora Díaz, dice, los amigos de mis amigos son mis amigos. O sea que los amigos del señor Sánchez son sus amigos, señora Díaz. Hay que pensar, hay que pensarlo bien antes de hablar.
La verdad es que se la ha dejado votando.
Sí, me podía haber dicho Susana Díaz, es que Pedro Sánchez no es mi amigo.
Ah, bueno, sí, también esa es otra. Y entonces ya sí que si dice esa, se lo ha puesto complicado. Este asunto, claro, es la pregunta del millón de dólares. ¿Es extrapolable al Parlamento Nacional? ¿Veis claramente dividida la política española del PSOE hacia la izquierda, incluidos Indepes, y de Ciudadanos hacia la derecha? Carmelo.
Mira, teóricamente así pareciera, ¿no? Que ahora lo que ha pasado en Andalucía puede repetirse con una aritmética a lo mejor matizada en distintos escenarios, incluso en unas elecciones generales. Pero eso sí que es hacer un futurible cuando la política es extremadamente líquida. No sabemos cómo van a reaccionar los electorados siquiera a la vista de lo que ha pasado en Andalucía. No sabemos si el temor a Vox le va a reducir posibilidades o, al contrario, le va a aumentar posibilidades. No sabemos a quién se va a merendar, digamos, si crece Vox. No sabemos si se va a producir un sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular eso no sabemos si va a ocurrir. O sea, tratar de sacar conclusiones, no ya a 2-3 meses vista, sino a un año vista, que es cuanto menos va a haber que esperar para unas elecciones generales, a mí me parece demasiado precipitado. Yo creo que nunca la política ha sido tan líquida, nunca ha sido tan difícil hacer un pronóstico como ahora, y yo me agarro a que lo más probable es que cualquiera sabe.
Camacho.
Vamos a ver, probablemente esto que ahora se llama el escenario se repetirá en unas generales. Porque Ciudadanos, que es la única fuerza con posibilidades basculantes de pactar más o menos con la derecha o con el centro-izquierda, lo va a tener muy complicado para pactar con Sánchez en la deriva en que Sánchez se ha embarcado. Entonces, si las cosas transcurren como hasta ahora, al final, efectivamente, esa zanja que tú mencionas, Ángel, entre la izquierda y por un lado, y el centro, la izquierda y los nacionales y los independentistas por un lado, y el centro y la derecha por el otro, en las generales va a ser inevitable. En las municipales no, porque las municipales municipales autonómicas van a ser mucho más promiscuas. Y la intención de Ciudadanos es, atento a este verbo que se va a conjugar mucho de aquí a la campaña electoral de mayo y los pactos subsiguientes, es diversificar.
Claro.
Esto significa pactar con el PSOE en algunos territorios, con el PP en otros.
Pues ya lo hizo con Susana Díaz y con Cifuentes.
Efectivamente. Pues ampliar esa vascularidad allá donde lo pueda hacer. Aún así se va a encontrar Ciudadanos con algunas decisiones antipáticas.
Por ejemplo,
en Madrid. En Madrid Vox va a tener un resultado muy potente. Y como probablemente la candidata del bloque de centro-derecha más votada sea la de Ciudadanos...
Hablas de Madrid Ciudad.
De Madrid Ciudad. Como la candidata probablemente más votada de este bloque de centro y derecha va a ser Begoña Villacís, pues Ciudadanos va a tener la grave tesitura de decidir si quiere gobernar la capital de España con el apoyo de alguna forma de Vox o se la entrega a Manuela Carmena.
Entonces, Ignacio, en tu atrevido pronóstico introduces una variable que puede cambiarlo todo. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Que es que Vox crezca.
Claro.
Ya, yo creo que Vox tiene más posibilidades de ir hacia arriba que hacia abajo,
sí,
Carmelo.
Por lo menos
en mayo. Después ya veremos.
Sí,
pero el gustazo, lo que yo llamo el voto del gustazo, hay mucha gente de derecha que se lo quiere dar.
No tengo ni la menor duda.
Y sobre todo después de que los andaluces se lo hayan dado.
Yo también quiero eso. Déjame que te diga. Yo no tengo la menor duda de que ahora mismo la perspectiva de Vox es al alza. Y mucho más si se polariza, como se está haciendo. Por ejemplo, yo creo que la manifestación ayer en torno al Parlamento andaluz, que no fue ni un escrache ni fue una caleborroca, la manifestación de las organizaciones feministas focalizando su oposición a Vox es un error táctico que engorda a Vox.
Sí.
Como eso siga ocurriendo, Vox seguirá engordando. Y esto le favorece. Entonces, ese tipo de variables que tú introduces, como por ejemplo que Ciudadanos se vea en la tesitura de poder gobernar en las ciudades y además haciendo en ciudades importantes como Madrid y además ocupando un espacio de centro que desplaza al Partido Popular, y se le ve y pudiera estar obligado a pactar o bien con el Partido Socialista, como pretende. Porque ahora mismo el mensaje que envía Ciudadanos es que, efectivamente, lo que tú has dicho, que quiere diversificar, que quiere pactar, puede pactar con el Partido Popular y puede pactar con el Partido Socialista. no contempla el pactar con Vox. No lo contempla porque no quiere contaminarse de Vox. Pero las circunstancias pueden ser tan variables que lo puede cambiar todo. Por eso te digo que estamos, que hacer un pronóstico en el momento en que en partidos medulares como son ahora mismo Ciudadanos se pueden producir este tipo de variaciones, a mí me parece de un atrevimiento que yo, pues, francamente, no tengo esa capacidad de darle a la bola de cristal. No la tengo.
Tenemos otro invitado, chicos. Don Teodoro García Egea es el secretario general a nivel nacional, claro, del Partido Popular. Teodoro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, don Ángel, ¿qué tal?
¿Qué es lo que le ha comentado a Moreno Bonilla hace un rato aquí en el Parlamento andaluz al oído cuando le ha dado el abrazo?
Pues que está muy contento de la oportunidad que le han dado los andaluces y de que durante todo este tiempo me ha demostrado que además de un buen político y que además de querer Andalucía, me ha demostrado que es buena persona. Y yo creo que eso para gobernar Andalucía es muy importante y además no se aprende.
¿Qué ha sido más difícil, negociar con Ciudadanos o con Vox?
Bueno, cada una de las negociaciones ha tenido una parte distinta, ¿no? Con Ciudadanos estábamos negociando con un socio de gobierno, es decir, en el Consejo de Gobierno se iban a sentar políticos de Ciudadanos y de Partido Popular y, por tanto, teníamos también que negociar y que hablar de la parte programática, parte que han llevado fundamentalmente desde Andalucía, puesto que son los que más están pegados al terreno. Y para hablar con Vox, pues hemos hablado de medidas que el gobierno, los grupos parlamentarios, los partidos, podíamos impulsar cada uno y que podían tener el acuerdo de ambas formaciones, ¿no? Creo que era importante que, puesto que el Partido Popular estaba en el centro, ambos acuerdos fueran compatibles y creo que al final se ha conseguido, ¿no? Mi papel ahí ha sido simplemente ayudar a una territorial, a Andalucía, a Juanma Moreno, como secretario general nacional, y nosotros, pues siempre que nos necesiten, ahí estaremos.
Ignacio Camacho.
Sí, buenas noches, señor Egea.
Buenas noches, don
¿Qué cara o qué cuerpo se le puso a usted cuando le sacaron los de Vox, los 19 puntos aquellos que ustedes mismos calificaron de despropósito?
Bueno, la verdad es que algunos de los puntos...
Se les abrió la tierra y dijeron, no, al final esto se va en fin, a ese sitio, al garete.
Bueno, yo creo que en un asunto tan complicado, pues lo mejor era abordarlo punto a punto y dar los argumentos por los que creíamos que aquello pues tenía que ser modulado para que efectivamente pues todo llegara a buen puerto, ¿no? Yo creo que ambas formaciones políticas compartíamos, creo yo, la necesidad de que el Partido Socialista no siguiera gobernando y, por tanto, yo creo que ir punto a punto, aterrizar las cosas, que muchas veces es lo que hace falta en política, ¿no? Yo creo que hablamos de muchas generalidades, pero a la hora de ponernos de acuerdo, pues lo primero que hay que hacer es poner negro sobre blanco frases, argumentos, leyes en las que podamos estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que en un acuerdo de gobierno de una comunidad autónoma no se pueden debatir según qué cosas y no se pueden llegar a acuerdos de según qué cosas porque para llegar a un acuerdo necesitamos un texto de una ley en el que todos nos sintamos cómodos y eso se hace en el Parlamento, no en una mesa de negociación. Y creo que hay algunas propuestas pues que efectivamente fueron moduladas, otras eliminadas y al final llegamos a un texto en el que todos estábamos de acuerdo. Por eso durante la negociación muchos medios de comunicación y muchas personas me mandaban mensajes al móvil, me preguntaban cómo va. No sabemos cómo va porque hacía falta mucho trabajo, muchas horas, para que finalmente estuviéramos de acuerdo en todo y ver punto por punto qué era exactamente lo que desde ese partido se proponía.
Carmelo.
Señor García Egea, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don
Carmelo. Y también enhorabuena por lo que le toca en esta... en este episodio, ¿no?, de Andalucía.
He ayudado en lo que he podido.
Bueno, dígame, ¿qué diferencia hay o encuentra usted entre el electorado potencial del Partido Popular y el de Vox?
Bueno, para mí, tengo que decirle que todos los españoles con derecho a voto son potencial electorado del Partido Popular, a día de hoy, para mí. Luego creo que efectivamente la fragmentación política que se está dando en toda Europa pues también ha llegado a España, ¿no? Había algunos que se quejaban de que el bipartidismo era lo peor que le había pasado a España y ahora que tenemos varias opciones electorales para elegir, pues ahora acusan al Partido Popular de pactar y de ser el centro de las negociaciones y de conseguir llegar a acuerdos con varios partidos. Oiga, yo lo que pido simplemente es coherencia en las críticas, porque al final el electorado, y voy a la pregunta, no creo que se identifique con un partido de forma directa, unívoca y para siempre, ¿no? Creo que al final la gente está entendiendo que los partidos son las personas que los forman y que uno puede votar a un partido porque le gusta, se siente más identificado, cree que es más coherente y cree que ha hecho un mejor trabajo en una determinada zona o en un determinado momento, y creo, por tanto, que ahora los políticos tenemos que día a día ganarnos la confianza de la gente, ¿no? Hoy más que nunca, pues el voto se decide por lo que hacemos, se nos evalúa, y eso creo, sinceramente y honestamente, que bueno. Por eso, pues Vox, Ciudadanos, Partido Popular, e incluso le digo, hay gente que del Partido Socialista creo que puede llegar a votar en el futuro a Pablo Casado, si el Partido Socialista, sobre todo, sigue en manos de los independentistas. Por eso yo no me pongo metas. Creo que los más de 50 millones de españoles, los que tengan derecho a voto, están entre los potenciales votantes del Partido Popular.
Y una última cuestión, señor García Egea, que hoy ha sido también un día calentito. El viernes arranca la convención del PP. ¿Me equivoco si digo que el leitmotiv es, tras ese pacto con Vox, ese acuerdo con Vox aquí en Andalucía, el leitmotiv de la convención es demostrar que el PP es de centro?
Creo que el leitmotiv de la convención, creo que el leitmotiv del mandato de Pablo Casado que recibió de los afiliados, de los militantes el pasado 20 de julio, el leitmotiv de todo el trabajo que estamos haciendo es que España necesita un partido y un centro-derecha de una sola pieza. Creo que todo lo que está a la derecha del Partido Socialista puede estar aglutinado dentro del Partido Popular, y creo que todos aquellos que alguna vez votaron al Partido Popular porque se sintieron identificados, este fin de semana van a volver a ilusionarse con un Partido Popular que está abierto a la sociedad. Hay un programa en el que en la convención del Partido Popular van a participar dos padres de la Constitución, van a participar personalidades de la talla de Mario Vargas Llosa, premio Nobel, van a participar emprendedores, van a participar víctimas del terrorismo, van a participar el exilio de esos países dictatoriales donde se aplican de forma muy contundente políticas de izquierdas que hoy defienden algunos en nuestro país. Creo que esta convención, y no lo digo yo, sino lo dicen muchos militantes que nos están mandando muchos mensajes para felicitarnos por el programa que hemos conseguido articular, son tres días muy intensos en los que cualquiera que siga el desarrollo de este acto se va a reilusionar. Si alguna vez no votó, va a empezar a pensar en volver al Partido Popular. Ese es el objetivo fundamental.
Teodoro García Egea, secretario general del PP. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, don Ángel, y muchas gracias.
Adiós. Tiempo de análisis y de tertulia en esta linterna con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho. Seguimos en el Parlamento Andaluz, en este Hospital de la Sangre. ¿Qué nombre?
Pero el Hospital de Mujeres, ¿eh?
Sí, sí, bueno, esto se ha llamado de todo. Ojo, que esto empezó en 1400 y pico, sí. Y ha sido hospital.
Tú no habías nacido todavía, pero...
No, tú sí.
Yo sí. No,
por eso digo, digo que...
Y Camacho por ahí le andaba, ¿eh?
Y por ahí.
No, Camacho 10 minutos más tarde.
Por eso me sé que no empezó como Hospital de Mujeres, no fue aquí. Tenía una sede antigua en el centro.
Bueno, de hecho, ¿no? El Hospital Macarena está aquí en la esquina, si es que está a 20 metros. No, digo que fue hospital hasta 1972, es que no nos damos cuenta.
Hasta que se inauguró el Macarena.
Claro, claro. Y hasta que poco después llegó la autonomía andaluza, unos añitos después ya con la transición. Oye, digo que seguimos aquí en el Parlamento Andaluz, pero también sigue la vida y siguen los grandes temas. No sé si es más importante el Brexit para el futuro de Europa y para el mundo que esto de Andalucía. Me temo que sí. ¿Cómo veis el caos, el suicidio colectivo y el disparate del Brexit en esta nueva fase que nadie sabe cómo coño va a terminar, Carmelo?
Déjame que te diga que incluso para Andalucía
una gran preocupación
es lo que pase con el Brexit, porque Andalucía, bueno, España recibe casi 16 millones de turistas
Gibraltar está aquí, ¿eh?
Claro, en gran medida van a Andalucía, o sea, los británicos tienen a Andalucía como verdaderamente como su sangrila particular, y luego están las exportaciones, pero bueno, independientemente de eso, es verdad que han llegado a una situación absolutamente enloquecedora, ya estaban en esa situación enloquecedora, y me parece que empieza a avanzar algo ya la idea de un segundo referéndum que hasta hace poco parecía impensable. Hoy hay 70 diputados laboristas que se lo han pedido a Corbyn, que deje ya de marear y pida ese segundo referéndum. Ahí están los escoceses, hay diputados conservadores que lo quieren también, y empieza a conformarse esa posibilidad. Y es que parece que casi que todo va en esa dirección, a pesar de que hasta ahora nadie pensaba en que fuera posible ese segundo referéndum.
Ignacio.
¿Y qué pasa si se celebra el segundo referéndum y vuelve a ganar el Brexit?
Es que no vuelve a ganar, ¿eh?
Bueno,
yo creo eso que decía por el primero.
Yo creo que la lección está aprendida. Yo creo que la lección está bien aprendida.
Yo decía eso del primero.
El problema, Carmelo, es que, y la sociedad política inglesa lo refleja también, es que la sociedad civil, la sociedad británica, hay una enorme porción, que si no es la mitad más uno, pues es la mitad menos uno, está a favor del Brexit, y además de un Brexit duro, porque, y esto ya es un problema endémico de la política, porque nadie ha ejercido la responsabilidad del liderazgo, la responsabilidad del dirigente, de decir la verdad sobre lo que significa el Brexit para la vida de los británicos. Porque el populismo se ha apoderado de todos los partidos de un modo transversal, incluido el Tory, el conservador de Theresa May. Y porque ahora mismo los ingleses están en esa especie de posición visceral en la que, contra toda la razón, porque les va a perjudicar a ellos, les va a perjudicar en su economía, en sus salidas, en sus suministros, en sus aduanas. Pero quieren salir porque se lo pide el cuerpo.
Te recuerdo que ganaron el referéndum por décimas, casi décimas. Bueno, sí, primero. Ganaron. Segundo, yo creo que hay una gran parte de la población, de los que votaron, estoy absolutamente convencido que han visto que unas dificultades que se les habían ocultado, que los pro-Brexit que hicieron toda esa carga de demagogia en sus campañas, les habían engañado. Yo creo que todo eso se ha puesto blanco sobre negro, independientemente de que hay una parte positiva en esto que le está pasando al Reino Unido con el Brexit, y es que toda Europa está viendo que salir de la Unión Europea no solo es complicado, a mí sí, me parece que tiene un efecto vacuna, es complicado, ahí está lo que les está pasando a los británicos, ahí está, o sea, estamos viéndolo. Ellos han visto cómo la libra caía, han visto
sí,
cómo...
Sí, Carmelo,
esto lo están viendo cada día. Sí, si nosotros lo estamos viviendo con intensidad, sí, imagínate ellos.
Pero lo está viendo toda Europa, la que lo ve. Porque hay otra Europa de ultraderecha que también quiere mandar esto al garete, hay otra Europa de un egocentrista tipo los Indepes, que también quiere mandar todo esto al garete, y hay otra Europa de ultraizquierda que también quiere mandar esto al garete. Luego, estoy de acuerdo contigo, para los razonables como tú y yo, totalmente de acuerdo, pero hay otro mucho que no, Carmelo.
Pero te quiero decir, la gente ve las noticias, lee los periódicos, las redes sociales, dificultades que comporta,
sin embargo, en Francia, Carmelo, la gente ve todo eso, y en Francia hay muchas encuestas que dan a Le Pen primera, ¿eh?
Sí, verdad, Le Pen, pero fíjate que Le Pen también ha modulado su euroescepticismo después de lo que ha ocurrido con el referéndum del Brexit y los acontecimientos que se han producido. Ha modulado,
¿eh? Gran Bretaña no es Londres, Carmelo, y al igual, por ejemplo,
ni Estados Unidos, Nueva York.
Estados Unidos, Nueva York, como se demostró en las elecciones de Trump,
evidentemente, ni es California. El ámbito rural a favor del Brexit.
Claro, pero es que, por ejemplo, al igual que en Cataluña existe esa Cataluña profunda que los taberneses llaman de broma tractoria, que ya vive en estado de independencia psicológica, porque no tiene ni siquiera un trato comercial con España, tiene un mercado interior. En la Gran Bretaña rural y provincial hay mucha gente que vive en el Brexit mental, porque no es consciente en su vida cotidiana, no es consciente de que exista ninguna influencia de la Unión Europea, y porque se mueven también en un mercado interior. Esa gente va a seguir diciendo que no hay que pagarle a los españoles los toros, que esto parece un disparate, pero esto es uno de los argumentos que utilizaron los brexiters, que los ingleses pagaban con su cheque la fiesta de toros en España. Estos fueron cosas de las que se dijeron en la campaña del referéndum.
Los que van a los toros en España, que son muchos.
Y no todos. Y no todos. Bueno, pero estas cosas también formaban parte de los bulos que circularon en la campaña del Brexit. Aparte de, claro, yo no sé hasta qué punto se puede cuando uno comete un error, y el referéndum lo fue, cuando un político comete un error, claro, esto de estar repitiendo el referéndum hasta que salga lo que ellos quieren.
Pero
mí no me parece que sea la mejor fórmula.
El problema que tienen para presentar una solución a esto es que tanto el Partido Laborista como los Tories, como el Partido Conservador, están atravesados por gente que está a favor,
correcto,
del Brexit, en contra del Brexit.
Correcto.
Y incluso hay algunos, digamos, que se mantienen en una especie de expectativa, que no saben muy bien, porque están, digamos, en el tacticismo político, y ya está. Pero bueno, pero ahí están empujando los liberales demócratas, que es verdad que no tienen ahora mucha representación, los escoceses, ni te cuento. O sea, a mí sí me parece que se está creando un clima, una atmósfera en el Reino Unido contra el Brexit, que yo personalmente tengo la convicción de que si ahora mismo se volviera a votar, es verdad que los talibanes pro-Brexit seguirían votando, pero a mí me parece que las pocas décimas de diferencia que tuvieron se volverían a favor esta vez de mantenerse en la Unión Europea.
Y
tengo encima, esa absoluta convicción, de verdad.
Y encima Corbyn quiere hacer un Sánchez y aprovechar la ocasión para una moción de censura, la está gestionando, Carmelo.
Pero,
otra cosa que le salgan los votos.
Él sabe que no, se ha visto, no tenía más remedio porque se había comprometido. Corbyn se había comprometido a que si le fallaba la votación de sus propuestas a May, él presentaría una moción. No sabía perfectamente que no le iba a funcionar, que no iba a salir adelante. Lo que sí me parece es que tiene una posición errática. Corbyn, a mí yo tengo la impresión de que él no ha sabido liderar, ni ha sabido aprovechar la debilidad de los Tories, y no ha sabido tener un liderazgo potente que con una propuesta que permitiera, digamos, ilusionar de alguna forma en un sentido al Reino Unido y darle una salida. Creo que ha desaprovechado esa oportunidad, porque si simplemente no estar de acuerdo con lo que propone Theresa May, que probablemente a lo mejor podría tener su motivo para no estar de acuerdo, pero simplemente no estar de acuerdo sin proponer una solución clara y contundente, pues francamente, pues así no se consigue nada.
Terminamos este tiempo de tertulia y análisis. Nos acercamos a las 11, las 7 en Canarias. Seguimos en este Parlamento de Andalucía. Acá estamos nosotros solos y los de seguridad. Bueno, hemos arrancado el programa en el salón de plenos, yo en el atril ahí interviniendo. ¡Andaluces, andaluza! Buah, pues lo he pasado. Me van a darme un garbeo por allí.
Y los de seguridad
flipando,
mirando y diciendo, a ver si se largan estos pesados.
A ver si se largan estos pesados de aquí. Aplaudiendo y diciendo, ¿qué categoría tiene este tío? Bueno, ya lo sabes.
Lo que os ha gustado a los de Madrid descubrir este edificio, que lo voy a decir, para mí es uno de los edificios, si no el edificio institucional más completo y más hermoso de España.
Sin olvidar la Asamblea de Madrid ahí en Vallecas, ¿eh?
Eso
sí que bonito. Carmelo lo conoce.
Nuevos ricos.
Ignacio Camacho, Carmen Encinas.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Y viva Andalucía.
Chao, chao.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en La Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación. Nadie imaginaba que causarías daños a tus vecinos. Nadie creyó que fuera necesario tener seguro de hogar. Y justamente cuando pasa esto, nadie te lo cubre y tú lo pagas todo. Haz lo que muchos y llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con el apoyo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía. Se abre un nuevo tiempo político en esa comunidad autónoma, un tiempo de regeneración y reformas, allí donde la inercia y las prácticas de clientelismo de la izquierda han terminado bloqueando las mejores energías de la sociedad civil. El programa del nuevo presidente de la Junta tiene como objetivos prioritarios la lucha contra el desempleo endémico, la transparencia en la gestión y la ampliación de las libertades sociales. Las reformas económicas, especialmente las fiscales, van a hacer posible que la economía consiga nuevos incentivos de producción, consumo y contratación. La reducción de la estructura de la Junta y la eliminación de las administraciones paralelas supondrá un significativo ahorro en beneficio de los ciudadanos. A estas propuestas hay que añadir un tiempo de libertad en la iniciativa social para cuestiones clave, como la educación y la promoción integral de la familia. El nuevo presidente, con un discurso moderado y sereno, ha propuesto abrir un amplio diálogo social. Por eso sorprende la cerrazón que han demostrado en la sesión de investidura tanto la socialista Susana Díaz como la izquierda radical de Adelante Andalucía. Dos formaciones que han apostado por hacer demagogia y ocupar la calle.